siempre contigo.
Estados Unidos vuelve a incluir a Cuba en la lista como patrocinador del terrorismo por brindar apoyo a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas. El MISAP registra 431 nuevos casos de coronavirus en Cuba para un total que supera los 15.000 contagios. La unificación monetaria en Cuba dispara el precio de los comedores para personas vulnerables. ONG en España lanza campaña a favor de la libertad del rapero contestatario Denis Solís González. Republicanos de la Cámara Baja bloquean solicitud demócrata de invocar enmienda para destituir al presidente Donald Trump. Y activistas denuncian 23 muertos en masacre durante operativo oficial contra la delincuencia en Caracas, Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha designado a Cuba nuevamente como estado patrocinador del terrorismo. Detalles desde Washington con nuestra compañera Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que vuelve a incluir a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo por brindar reiteradamente apoyo a actos de terrorismo internacional al ofrecer un refugio seguro a terroristas. En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que el gobierno de Donald Trump se ha centrado desde un primer momento en negar al régimen de Castro los recursos que utiliza para oprimir a su población en el país y contrarrestar su injerencia en Venezuela y en el resto del hemisferio occidental. Dice que con esta medida, una vez más, exigen que el gobierno de Cuba responda por sus actos y transmiten un mensaje claro de que el régimen de Castro debe concluir su apoyo al terrorismo internacional y la subversión de la justicia estadounidense. Según el comunicado, durante décadas el gobierno cubano ha alimentado, albergado y brindado atención médica a homicidas, fabricantes de explosivos y secuestradores, mientras muchos cubanos pasan hambre. Señala que miembros del Ejército de Liberación Nacional viajaron a La Habana para mantener conversaciones de paz con el gobierno colombiano en el 2017. Alegando protocolos de negociación de paz, Cuba ha rechazado los pedidos de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana luego de que el grupo se atribuyera responsabilidad por un atentado con explosivos en enero del 2019. Cuba también acoge a varios fugitivos de la justicia de Estados Unidos que son buscados o han sido condenados por cargos de violencia política y muchos de los cuales han residido en Cuba durante décadas. Dice que además del apoyo al terrorismo internacional, el régimen cubano participa en una variedad de comportamientos perniciosos en la región, dando como uno de los ejemplos que el aparato de inteligencia y seguridad cubano se ha infiltrado en las fuerzas de seguridad y militares de Venezuela y ha ayudado a Nicolás Maduro a mantener el control férreo sobre su población. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y desde la capital santiaguera, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fueron una de las primeras voces que opinó sobre esta decisión acertada, dijo, pero tardía.
Trump debió haberlo hecho hace 2 o 3 años atrás. Si tengo pruebas de que el régimen cubano patrocine el terrorismo a nivel internacional, me basta con conocer la esencia del régimen Castro comunista, sus estrechos vínculos con el régimen sirio, el iraní y el de Corea del Norte. Y me basta también con saber cómo disfrutan los del régimen cada acción terrorista contra Estados Unidos y Occidente en general. Me basta con conocer la relación del régimen cubano con las FARC colombianas. Me consta que el régimen cubano envía a Venezuela incluso agentes represores. Me basta con el hecho de que el régimen cubano se mantiene en el poder a base de terrorismo de Estado contra todo el pueblo cubano. En fin, los vínculos del régimen Castro comunista con otros regímenes comunistas, su odio nada disimulado contra la democracia y los derechos humanos son más que suficientes y espero que la próxima administración de Joe Biden no saque al régimen cubano de dicha lista ni le haga ninguna concesión hasta tanto no dé pasos precisos, comprobables en materia de derechos humanos.
Y en el tema del coronavirus, el MINSAP, el Ministerio de Salud Pública, ha reportado este lunes 431 casos nuevos de coronavirus en Cuba, para un total acumulado de 15.007 desde el inicio de la pandemia. El informe incrementó a 153 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una mujer cubana de 56 años de edad, que residía en el municipio Santiago de Cuba, y un hombre también cubano de 53 años de edad que se encontraba en el municipio Jibará, en la provincia Holguín. Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 5.715 pacientes. De ellos, 2.802 son casos activos. Hay 9 personas críticas y 15 en estado grave. Y Santiago de Cuba y La Habana, a propósito, siguen aplicando medidas para contener el avance del COVID-19, para algunos difíciles de implementar debido a las carencias. Ivette Pacheco amplía.
Santiago de Cuba aplicará a partir del martes un grupo de medidas para contener el avance de los contagios por COVID-19. Así lo ha informado la prensa local. Entre las medidas está disminuir los ingresos hospitalarios y organizar los servicios estomatológicos solo para casos de urgencia. Sobre el tema, Radio Martí conversó con el doctor en fisiatría Roberto Serrano, quien reside en el municipio santiaguero de Songo La Maya.
He tenido reporte que sí, que han tenido que suspender muchas consultas, muchas actividades quirúrgicas, las electivas han tenido también que suspender muchas. Está muy complicada la situación en los hospitales.
Otra de las medidas anunciadas por las autoridades de salud de Santiago de Cuba es poner a resguardo a las personas con conducta deambulante. Al respecto, el doctor Serrano nos dijo.
Aquí hay bastante pocas condiciones para resguardar a esa persona.
También el Consejo de Defensa Provincial en Santiago de Cuba acordó mantener en funcionamiento los centros educacionales y aplicar la red de comercio con los productos de primera necesidad, aunque, según Serrano, a solo horas de la implementación, continúan las aglomeraciones, tanto en colas como en el transporte público.
Siempre dan que la percepción de riesgo, que la persona no se cuida, pero es que en este tipo de situación prácticamente imposible que las personas no hagan ese tipo de cola, ese tipo de molote en los lugares donde saquen algo, o el transporte público.
Por otra parte, La Habana retrocede a fase 1, por lo que las autoridades también han propuesto un paquete de medidas para contener la proliferación de los casos. Desde allí, el periodista independiente Vladimir Turró confirmó la situación a Radio Martí.
Sí, el transporte interprovincial ya será cancelado a partir de mañana, si no me equivoco, por los puntos de entrada. Tienen un punto de control de la policía. Ahí han puesto puntos sanitarios, es decir, acompañados de la policía. Están los médicos tomando la temperatura. Pero bueno, el tema de las colas, eso sí es inevitable. Ya no estamos hablando de que sea cola para adquirir alimentos solamente. Los bancos, las casas de cambio, todas están abarrotadas de personas.
Según el periódico Granma, en la capital cubana, donde las autoridades de salud reportaban al cierre del 10 de enero 123 casos, quienes violen las regulaciones asociadas a la prevención y enfrentamiento al COVID-19, se les impondrán multas desde los 2.000 pesos cubanos y las medidas que para cada caso se establezcan. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Representantes de la sociedad civil independiente consideran que el gobierno cubano tiene un serio dilema entre la proliferación de infestados por el COVID-19 y la crisis económica. Yolanda Huerga informa.
El Consejo de Defensa Provincial de La Habana endureció las restricciones en la capital por el incremento de contagiados con COVID-19. Según la entidad, la falta de percepción de riesgo, unido a una flexibilización de las medidas prohibitivas, fue uno de los detonantes del nuevo rebrote.
Para fin de año, precisamente cuando el auge de la enfermedad ya era un hecho fuera de control, es cuando el gobierno lanza su maquiavélica tarea de ordenamiento. que descoloca toda la economía doméstica. La familia cubana queda desprovista de lo poco que tenía para enfrentar la crisis. Hay más miedo a morir de hambre que por COVID.
Dijo desde La Habana Juan Manuel Moreno, presidente del grupo independiente Candidatos por el Cambio.
El Estado no tiene un soporte para respaldar las necesidades básicas del pueblo. Los magros salarios están totalmente descompensados con la exuberante alza de precios.
Desde el pasado sábado, el gobierno suspendió el transporte dentro de la ciudad entre 9 de la noche y 5 de la mañana, prohibió las actividades recreativas y culturales y la permanencia en parques y lugares públicos después de las 7 de la noche.
Frente a mi casa hay dos cafeterías que brindan servicio hasta altas horas de la madrugada. Tiene un tráfico grande de personas. Normalmente esas cafeterías cierran 3, 4 de la mañana.
Indicó el activista Adelegra.
Al tratar de abrirse la economía por la situación que se está viviendo en el país, fue catastrófico. No estaban bien diseñados los métodos de control. Cuba depende precisamente de la entrada del turismo, de la economía exterior.
El Consejo de Defensa Capitalino advirtió que se aplicará con todo rigor el decreto que establece severas multas para el uso incorrecto del nasobuco y otras infracciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y hablando de economía, el proceso de unificación monetaria en Cuba ha disparado el precio de los comedores para personas más vulnerables. Tomás Cardoso tiene los detalles.
La llamada tarea de ordenamiento en Cuba ha provocado un significativo aumento del costo de los comedores del servicio de atención a la familia, causando afectaciones serias a los ancianos desamparados y discapacitados, informaron residentes desde la isla. La economista Marta Beatriz Roque Cabello vive muy cerca de uno de estos establecimientos en el municipio 10 de octubre, en La Habana, donde más de la mitad de los beneficiados ya no están acudiendo.
Ese comedor costaba 2 pesos cubanos y ahora en estos momentos está en 20 pesos. La administradora del comedor le comentaba a una persona que pasó por aquí que hicieron 90 comidas y vendieron 30, porque 60 personas no están posibilitadas de pagar la comida a 20 pesos.
Desde Santa Clara, el comunicador Guillermo El Sol expresa que ya no se le pueden llamar comedores subsidiados.
El precio del alimento de los comedores subió más de 10 veces y sin embargo sus pensiones subieron a 1.500 en dependencia.
Ya en la ciudad de Santi Espíritus, ante este descomunal aumento, muchos de los ancianos no les está alcanzando el dinero para pagar la alimentación, comenta el activista Adriano Castañeda.
En estos momentos son 26 pesos entre almuerzo y comida y cuando usted lo lleva a un mes están por los 800 pesos.
En Guira de Melena, en Artemisa, el periodista independiente Jorge Bello señala que ha sido un golpe muy duro para las personas vulnerables.
Este grupo de ancianos que comían y almorzaban a peso subsidiado, es decir, a 2 pesos, será disparado ahora a 26 pesos.
Los retirados abandonaron el hogar de ancianos de Levisa en Holguín por el drástico aumento del precio de la alimentación, informa Eladio Vega.
Ahora lo subieron a 792 pesos por cada uno al mes.
Y desde la capital, Juan Goberna, coordinador de la Red Cubana para Personas con Discapacidad, nos cuenta.
Esos comedores no están asistiendo a las personas porque no pueden pagarlo. En Las Tunas, el comedor para estas personas vulnerables vale 26 pesos y aquí en La Habana vale 20 pesos, lo que es almuerzo y comida.
El gobierno cubano fijó la pensión mínima en 1.528 pesos a partir del inicio del proceso de unificación monetaria. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
De otra parte, la organización no gubernamental con sede en España, Prisoners Defenders, ha lanzado una campaña internacional a favor de la libertad del prisionero cubano, el rapero contestatario Denis Solís González. Amado Gil.
Amparados en 3 puntos que demuestran las ilegalidades cometidas contra el músico de rap cubano Denis Solís, que lo llevó a una condena de 8 meses de cárcel, la organización Prisoners Defenders lanzó en las últimas horas una campaña internacional que busca, como nos dijo su director Javier Larrondo, presionar al gobierno cubano en pos de la libertad del músico opositor.
Desmantelar la falsa hipocresía del gobierno cubano y demostrar cómo violan no solamente las leyes internacionales, sino también sus propias leyes para perseguir a activistas pacíficos de la sociedad civil, pero también, lógicamente, hacer conciencia en diferentes organizaciones, Naciones Unidas, la Unión Europea, múltiples ONGs, para que haya una presión mayor sobre el gobierno de Cuba y Denis Solís pues salga lo más pronto posible liberado.
El documento que está circulando Prisoner Defenders lleva el título de Denis Solís, convicto de conciencia. Y además de hacer un resumen de todo el proceso que lo llevó a prisión, denuncia y argumenta las violaciones en la detención y acusación, la incomunicación y acceso al derecho a la defensa efectiva y el proceso judicial y el papel de los tribunales.
Ha sido enviado a diferentes organismos dentro de Naciones Unidas, también a los todos los grupos parlamentarios de la Unión Europea, a la Comisión Europea. Ha sido enviado también a aproximadamente entre 20 y 30, o vamos a poner entre 30 y 40 ONGs, al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno español, a diferentes políticos de diferentes gobiernos de Latinoamérica. Es decir, hemos hecho un barrido importante para que haya una presión, porque este caso es muy, muy evidente.
Según la ronda, el objetivo adicional es convencer a políticos europeos de que en Cuba el sistema que impera es un fascismo dictatorial que dista de la izquierda y socialdemocracia europea. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:16, un vistazo a las condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío que penetra las aguas del noroeste del Golfo de México hasta las costas de Tampico. Este centro de bajas presiones debe llegar esta noche a la bahía de Pensacola, creando condiciones para la llegada de un nuevo frente frío al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles, acompañado de nublados y lluvias y, por supuesto, de temperaturas frías. Para Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con algunas lluvias más frecuentes en la costa norte, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius para la mañana del martes. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones central y oriental, variables débiles en las provincias occidentales. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el norte occidental y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
En la 10:17, noticia de Venezuela, la que más está sonando a esta hora es cuando los activistas han denunciado 23 muertes en una masacre oficial por este operativo contra la delincuencia en la capital venezolana.
Un operativo policial contra la delincuencia dejó al menos 23 muertos en Caracas. Así lo denunció la ONG promotora de derechos humanos Provea, con base en filtraciones policiales, testimonios de familiares de fallecidos y publicaciones de la prensa local. El operativo tuvo lugar entre viernes y sábado durante una incursión de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional en La Vega, una enorme barriada popular en el oeste de Caracas. Las autoridades no han dado parte oficial sobre los sucesos que la organización calificó de masacre. El diario Últimas Noticias de Línea Oficialista reportó también 23 fallecidos. Sin ofrecer mayor información, el jefe de las Fuerzas Especiales, Miguel Domínguez, divulgó en redes sociales videos tomados en La Vega, en los que se observa agentes encapuchados con armas largas recorriendo veredas. Venezuela registró 12.000 fallecimientos en hechos violentos en 2020, según la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, una tasa de 45,6 por cada 100.000 habitantes, 7 veces mayor a la media mundial. Más de un tercio de las muertes, de acuerdo con el observatorio, se registraron a manos de policías y militares, hechos calificados por las autoridades como consecuencia de resistencia a la autoridad. Las FAES han sido blanco de múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a derechos humanos, con llamados de la ONU a su disolución.
Y un informe sobre migración está dejando en evidencia la vulnerabilidad de los niños migrantes venezolanos que retornan al país. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
La coyuntura planteada por el COVID-19 en los países a los que habían migrado llevó a miles de venezolanos a tomar la decisión de regresar a Venezuela para hacer frente a la agudización de la crisis política, económica y social que previamente los obligó a irse en búsqueda de mejores oportunidades. Un estudio titulado Retornar en tiempos de pandemia, efectuado recientemente por el Centro de Investigaciones Populares y la Organización Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes SECODAP revela que los niños movilizados se encuentran bajo un total desamparo, tal y como detalla la investigadora Mirla Pérez.
No hay protección. Uno ve que el niño está en total indefensión. Desde el momento que sale del territorio venezolano, llega a Colombia, una vez en Colombia o en el país de destino, también entra en indefensión.
La investigadora detalla que en base a los relatos de venezolanos retornados de países como Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú y Colombia, en los que se basaron para la ejecución del texto, durante la movilización de retorno, los niños también recibieron un trato inhumano y refiere relatos sobre casos de niños que fallecieron por deshidratación.
¿Cuántas historias, cuántos rostros de niños muertos que no son reportados oficialmente? Nos ponían a hacer la cola para ese solazo. No les importaba a los niños, no les importaban las mujeres embarazada.
Los expertos reiteran que la migración de venezolanos se ha convertido en una realidad que está definiendo la identidad del país y que está afectando a todas las clases sociales y géneros. Se estima que de los poco más de 5 millones de venezolanos que han migrado en los últimos años, aproximadamente 250 mil venezolanos regresaron al país en medio de la pandemia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:20 en los Estados Unidos. Los republicanos de la Cámara bloquearon este lunes una solicitud de los demócratas para presentar una resolución que instaba al vicepresidente Mike Pence a invocar la enmienda 25 de la Constitución para destituir al presidente Donald Trump. Michelle Sagué está en Washington.
La enmienda 25 de la Constitución permite al vicepresidente y al gabinete destituir a un mandatario considerado no apto para hacer su trabajo. Los demócratas de la Cámara de Representantes buscaron un acuerdo para traer inmediatamente la resolución a debate, pero los republicanos la detuvieron con un voto de voz. Los demócratas han indicado que buscarán una votación registrada sobre la misma resolución el martes. Mientras tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron el lunes una resolución que contiene un solo artículo de acusación contra el presidente Trump, acusándolo de incitación a la insurrección por su papel en el ataque contra el Capitolio la semana pasada. La resolución señala que Trump se dirigió a una manifestación poco antes de que sus partidarios montaran el ataque y dice que hizo declaraciones que alentaron y previsiblemente resultaron en acciones ilegales en el Capitolio. Este lunes, el presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, Jim McGovern, dijo que espera que la acusación contra el presidente llegue al Pleno del Legislativo para una votación el miércoles. La resolución cuenta ya con 210 patrocinadores, lo que prácticamente garantiza que Trump será formalmente acusado. Se necesita una mayoría simple de 218 votos para aprobar la acusación, y los demócratas controlan 222 escaños de la Cámara de Representantes. La acusación formal en la Cámara Baja obligaría al Senado a iniciar un segundo juicio político contra Trump tras el celebrado hace un año por sus presiones a Ucrania, pero el Senado no tiene previsto retomar su actividad hasta el 19 de enero, un día antes de que el presidente electo Joe Biden llegue al poder. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un llamado a la unidad marca el fin y el principio de esta nueva etapa en Estados Unidos. La actual primera dama Melania Trump y el presidente electo Joe Biden coincidieron este lunes en ideas sobre el futuro. Desde la Casa Blanca informa Jorge Agobian.
Biden anunció la nominación del veterano diplomático William Burns para ocupar la dirección de la CIA.
Bill Burns es un diplomático ejemplar con décadas de experiencia en el escenario mundial. Comparte mi profunda creencia de que la inteligencia debe ser apolítica y que los dedicados profesionales de ese sector que sirven a nuestra nación merecen nuestra gratitud y respeto.
El equipo de transición dio a conocer este lunes que bajo el lema Nuestro País Unido, la entrante administración Biden-Harris enviará un mensaje de unión durante la inauguración presidencial del 20 de enero.
Nuestras divisiones políticas buscan destruirnos y continúan poniendo a prueba la fuerza de nuestra democracia, por lo que el momento actual exige una reflexión seria y la consolidación de nuestra determinación nacional.
En la Casa Blanca, la primera dama saliente se mostró decepcionada y desanimada por el asalto al Capitolio la semana pasada por parte de seguidores del presidente Donald Trump. En un comunicado, también envió un mensaje de unidad.
Le imploro a la gente que detenga la violencia, que nunca haga suposiciones basadas en el color de la piel de una persona ni utilice ideologías políticas diferentes como base para la agresión y la crueldad. Debemos escucharnos los unos a los otros, enfocarnos en lo que nos une y elevarnos por encima de lo que nos divide.
En la agenda de Trump en los días restantes de su gobierno está la visita a un área en la frontera con México en Texas este martes, en la que planea exaltar la construcción de 400 millas del muro fronterizo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Los presidentes de Ecuador y de Colombia reforzaron la cooperación bilateral, así como su apoyo a la defensa de la democracia en la región, y rechazaron la situación vivida en Venezuela. Jorge Orellana.
En Venezuela gobierna ilegítimamente un déspota. Coincidieron en señalar los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y de Colombia, Iván Duque, que se reunieron en la frontera binacional. En una declaración conjunta reiteraron su indeclinable compromiso con la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo:
en este proceso último que vimos en el mes de diciembre, la dictadura quiso acallar la única institución democrática que le quedaba a Venezuela y pretendió con una asamblea elegida de manera fraudulenta que ese golpe se consolidara. La comunidad internacional no ha reconocido ese proceso y por lo tanto seguiremos en la defensa de la democracia y que se dé una transición lo más pronto posible.
Y en la 10:25, quieto. En primera ya está en los deportes con Bebe Lacayo. Hola, Bebe.
Muchas gracias, Richard. En este momento se está jugando el campeonato nacional del fútbol americano universitario de los Estados Unidos. Aquí mismo, en la capital del Sol, se está jugando el partido en el estadio de los Dolphins. La Universidad de Alabama está derrotando por paliza 35-17 a Ohio State en la final del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario. Tenemos a nuestro enviado especial, Chambi, que está cubriendo el partido para nosotros. Nos estaba diciendo Chambi en Al Duro y Sin Guantes que en el estadio de los Dolphins, que tiene capacidad para 78,000 personas, hay un poquito más de 20,000 personas, o sea, la cuarta parte del estadio está llena. Y muchos alegan que eso sigue siendo demasiado en estas épocas del coronavirus. 20,000 personas más 3,000 miembros de la prensa en el mismo estadio es mucho. Pero bueno, Alabama, la Universidad de Alabama es favorita para ganar el campeonato nacional del fútbol americano universitario. Por favor, no se confundan, esto no es la NFL. La NFL, y podemos hablar de eso ahora que estamos hablando del fútbol americano, celebró su primera ronda de la postemporada este pasado fin de semana. Los Acereros de Pittsburgh, uno de los favoritos, requete favoritos para ganar el campeonato nacional, perdió contra los Carmelitas de Cleveland 48-37. Los Santos derrotaron a los Osos de Chicago. Eso la gente se imaginaba que iba a suceder. Y los Cuervos de Baltimore sorprendieron a los Titanes de Tennessee por 7 puntos. Mientras tanto, los Potros perdieron contra los Buffalo Bills. Los Buffalo Bills, su primera victoria de postemporada en 25 años. Y los Carneros de Los Ángeles le pasaron por encima a los Halcones Marinos de Seattle. Y mientras que los Washington Redskins, sí, todavía se siguen llamando así, por lo menos en mi corazón, los Pieles Rojas perdieron contra los Bucaneros de Tampa Bay 31-23 en los playoffs de la NFL. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Varios resultados finales. Charlotte derrotó a los Knicks 109-88. Gordon Hayward metió 34 puntos para los ganadores. Giannis Antetokounmpo con 22 puntos para el griego. Milwaukee derrotó a Orlando 121-99. Dillon Brooks metió 21 puntos. Memphis derrotó a Cleveland por 10 tantos. Washington aplastó a Phoenix. Bradley Beal con 34 puntos. Trae Young metió 26 y Atlanta derrotó a Filadelfia 112-94. Acaban de comenzar los Pacers de Indiana contra los Reyes de Sacramento, y el Toronto está jugando en Portland ese partido. Como les dije, acaba de comenzar y pospuesto por coronavirus el juego entre los Pelícanos de Nueva Orleans y los Mavericks de Dallas. Ustedes recordarán que también había sido pospuesto el partido que iban a jugar ayer los Celtics de Boston contra el Miami Heat. Y ya desde ahora podemos decir que está pospuesto también el partido de mañana por coronavirus entre los Celtics de Boston y los Chicago Bulls. Lo que está ocurriendo no es que los basquetbolistas, los atletas estén enfermos, ni mucho menos. Es que alguien estuvo en contacto, alguien del equipo entró en contacto con una persona que dio positivo, y por eso ninguno de los dos equipos tienen por lo menos 8 jugadores para celebrar un partido. No es que tengan el COVID en sí, sino que conocen una persona y estuvieron en contacto con ella. Entonces la liga no les permite jugar. Así que ya por lo menos sabemos que no se van a jugar esos encuentros en el baloncesto de la NBA. En el fútbol de España, Atlético de Madrid va a jugar mañana, el miércoles, y sigue al frente de la liga. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este lunes al puerto de Cabañas a 12 adultos cubanos interceptados el pasado viernes cerca de las costas de la Florida. En medio de la pandemia crece el descontento por los elevados precios de los productos básicos. El Papa Francisco responde a cubanos sobre petición para que intervenga por los huelguistas de San Isidro. Crecen las reacciones por el regreso de Cuba a la lista negra como patrocinador del terrorismo. El régimen de Nicolás Maduro ordena el cierre del único canal que transmitía todos los eventos del presidente encargado Juan Guaidó. Y a más de 90 millones de casos de COVID-19 llega la cifra de contagios en el mundo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su noticiero de Radio Martí en este lunes 11 de enero. Continúa desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Guardia Costera de los Estados Unidos informó esta noche que repatrió a 12 hombres adultos cubanos al puerto de Cabañas en Cuba este lunes. Los cubanos fueron interceptados el pasado viernes 8 de enero aproximadamente a 8 millas al este de Fort Lauderdale. Posteriormente fueron trasladados a la embarcación de guardacostas Isaac Mayo para su repatriación. La Guardia Costera interceptó a 47 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que comenzó el 1 de octubre de 2020, en comparación con 49 migrantes cubanos en el año fiscal 2020. Estas cifras representan el número total de intercepciones, desembarcos e interrupciones en el mar en el estrecho de la Florida, el Caribe y el Océano Atlántico. Una vez a bordo de un barco de la Guardia Costera, todos los migrantes reciben comida, agua, refugio y atención médica básica. Durante la interdicción, los miembros de la tripulación de la Guardia Costera fueron equipados con un equipo de protección personal para minimizar la exposición potencial a cualquier posible caso de COVID-19. Y la isla comunista se aísla ante la proliferación de la pandemia, mientras crece el descontento de la población ante el aumento de los precios de los productos básicos de la canasta familiar. Luis Guardia informa.
La televisión oficialista anuncia la proliferación de la pandemia prácticamente en toda la isla. El número de casos autóctonos supera los importados, es decir, el coronavirus se propaga entre la población. Este domingo entró en vigor una medida que exigirá a quienes entren a territorio nacional el resultado del examen realizado en un periodo no mayor de 72 horas antes del arribo. De igual manera está en efecto la suspensión de vuelos desde 6 países a Cuba, entre ellos Estados Unidos, lo que a su vez impide el regreso de quienes permanecían en la isla, a quienes se les reprograman los vuelos para el próximo mes de febrero. El transporte urbano en la capital quedó suspendido entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, y a partir de este martes a las 12 de la noche, el transporte interprovincial estará suspendido, quedándose de esta forma varias provincias aisladas.
No es lo mismo pagar un arroz a 25 centavos que a 7 pesos la libra.
Pero para la gran mayoría de la población, lo más importante preocupante es el aumento de los precios. Según este dependiente de una bodega, el precio del arroz subió unas 28 veces, es decir, de 25 centavos la libra a 7 pesos. Lo mismo ocurre con el huevo normado, de 15 centavos la unidad a 2 pesos con 20 centavos, es decir, subió unas 15 veces. Y el pan, que antes costaba 5 centavos, ahora cuesta 1 peso, o sea, 20 veces más caro.
Como están los precios, yo pienso que mi salario no me va a alcanzar.
Creo que los salarios no están comparados con lo que está en estos momentos, está sucediendo de las altas de los precios.
Está muy elevado, aparte de que sí, que están aumentando, pero se lo están sacando al pueblo. Eso no es justo. Un pedazo de mortadella, 16 pesos, saca los mandados, aparte de que te roban. Y está caro, no te dan lo que tienen que darte. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y los jubilados cubanos la tienen también difícil con el ordenamiento monetario a pesar del incremento de las pensiones. No les alcanza para nada. José Luis Ramos amplía.
La situación es bastante complicada para los pensionados cubanos dentro de la llamada tarea de ordenamiento, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Es una situación realmente muy, muy difícil. La de los ancianos se está viendo, incluso hasta en la televisión hablaron de un lugar en las provincias orientales que los ancianos hicieron una carta que iban a un hogar de ancianos a recibir los alimentos y a estar ahí porque no pueden pagar esa alimentación.
El régimen cubano incrementó a 1.528 la pensión mínima por edad e invalidez total de la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2021. El almuerzo en los comedores del sistema de atención a la familia subió de precio, de 2 a 26 pesos. A través de las redes sociales hay un grupo de cubanos pidiendo a las autoridades considere la situación de estas personas. Hay jubilados que están pasando apuros, dijo Leiva.
Sencillamente, cuando sacan la cuenta, son 800 y pico y mucho más. Y entonces, cuando lo tiran contra lo que reciben de pensión en general, pues lógicamente no pueden asistir a esos lugares porque tendrían que carecer de otras cosas. Aquí el gobierno lo que está diciendo es que, bueno, que esas personas tienen su cuota de racionamiento. Pero es que pues, cuando ustedes lo crearon, fue porque era una necesidad. Y entonces, ahora que es más necesario, pues sencillamente es cuando no van a ir esas personas allí.
Hay muchas de estas personas que compensaban la compra de los alimentos y otras necesidades con el dinero que le envían sus familiares o amigos desde el exterior, destacó.
De lo más elemental, no quiere decir que sea para darse gusto paseando o yendo a restaurantes, etcétera. Otros que no tienen esas posibilidades, que son bastantes, pues son esos que tenían que pararse en las esquinas a vender los cigarros, primero era de su cuota y después, bueno, los que compraban en las tiendas del Estado y vender cualquier cosita, no, hasta los fósforos. Pero ¿qué pasa? Que eran realmente muy, muy perseguidos porque están comprendidos entre también los coleros y los revendedores.
Lo tienen difícil, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y un mes más tarde, 5 cubanos que le pidieron al Papa Francisco su intervención por los huelguistas del Movimiento San Isidro recibieron una respuesta del Sumo Pontífice. ¿Qué dice la respuesta? Yolanda Huerga nos cuenta.
El Papa Francisco respondió a la petición que le hicieran el 24 de noviembre pasado 5 cubanos preocupados por la vida de los huelguistas del Movimiento San Isidro.
Me gustaría agradecer a su santidad por la deferencia de habernos respondido una carta que trataba temas muy delicados de la realidad cubana.
Dijo la holguinera residente en Irlanda, Annarella Grimal, quien firmó la carta dirigida al Sumo Pontífice junto a Eloy Viera Cañibe, Aldo Miguel Santos, Lynn Cruz y Ramón Gabriel Pérez. En su llamado, los 5 cubanos solicitaban la mediación del Santo Padre y de la Iglesia Católica con las autoridades de la isla para negociar con ellas una solución que reparara las demandas de justicia del movimiento.
No sé si él, además de tenernos en sus oraciones, como lo manifestó en su carta, yo tengo mucha fe en el poder de la oración. No me gustaría especular si hará algo más. Me gustaría pensar que sí, que va a intervenir de alguna manera, pero de todas formas sus subalternos en Cuba ya están haciendo su parte. En las últimas semanas, varios sacerdotes y miembros de las iglesias están alzando su voz por el pueblo cubano y por las injusticias que están teniendo lugar en nuestro país.
La misiva apostólica fechada el 9 de diciembre está firmada por Monseñor Luigi Roberto Cona, asesor para asuntos generales, pero fue fue entregada a Grimal un mes después. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablando de San Isidro, la activista, profesora y curadora de arte independiente Anamely Ramos salió de Cuba y llegó a México para continuar sus estudios de doctorado en antropología. Impresionante ya desde arriba. Aquí estoy, México, anunció en su Facebook al publicar una fotografía sobrevolando ese país. Los traigo a todos conmigo, escribió, recordando a sus colegas del Movimiento San Isidro, MSI y 27 de noviembre, y a otros que se identificaron con la causa de los grupos que piden democracia y libertad para el rapero Denis Solís. Sobre el temor de que las autoridades del régimen impidieran su salida, como sucede con decenas de activistas, opositores políticos y periodistas, Ramos expresó que no la molestaron en el aeropuerto porque ellos saben. Anamely Ramos estuvo entre quienes se atrincheraron durante días en la sede del Movimiento San Isidro para exigir el fin de las arbitrariedades del régimen. Y hablando de las reacciones que ha tenido la inclusión nuevamente de Cuba en la lista negra sobre patrocinadores del terrorismo, el representante de la Cámara por el Distrito 25 de la Florida, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, afirmó en su cuenta de Twitter que la administración anterior nunca debió haber excluido a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, particularmente cuando los servicios de inteligencia del régimen ayudaron a organizaciones terroristas internacionales y en la represión violenta del pueblo de Venezuela. Asimismo, el veterano senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, se refirió a la decisión de incluir nuevamente a Cuba en esta lista como una designación descaradamente politizada y una burla de lo que ha habido y lo que había sido una medida objetiva y creíble del apoyo activo de un gobierno extranjero al terrorismo. Asegura en el comunicado que aquí no existe nada remotamente parecido y que, de hecho, el terrorismo interno en los Estados Unidos representa una amenaza mucho mayor para los estadounidenses que Cuba. El secretario Pompeo ha defendido con justicia propia los peores fracasos de la política exterior de Donald Trump y, al salir por la puerta, parece decidido a poner las cosas lo más difíciles posibles para su sucesor, señaló el senador Leahy. Y la congresista cubanoamericana por la Florida, María Elvira Salazar, por su parte, dijo en Twitter que apoyaba plenamente esta inclusión de Cuba en la lista negra del terrorismo. Mientras tanto, John Suárez, director del Center for a Free Cuba, dijo en un comunicado que el Departamento de Estado, que redesigna a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, rectifica un error cometido en 2015. Para la oficina de Washington sobre América Latina, WOLA, Cuba no debería estar en dicha lista. Dijo que en 2015 el Departamento de Estado había concluido que Cuba no era un estado patrocinador del terrorismo. Nada ha cambiado desde entonces. Esta decisión es políticamente motivada, dijo WOLA en un comunicado de prensa. Por último, John Kovalich, presidente del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba, dijo en entrevista con la BBC de Londres que la medida tendrá un impacto en las relaciones comerciales y políticas entre Estados Unidos y Cuba. De otra parte, Jason Poblete, de la Fundación Derechos Humanos, aboga para que a la prisionera política en Cuba, la ciudadana estadounidense Alina López Millares, se le permita el servicio consular en La Habana que solicitó, así como su pronta excarcelación. Carmen María Rodríguez amplía.
La Fundación de Derechos Humanos se preocupa por la situación de la presa en Cuba, Alina López, acusada de espionaje en la isla y ahora en una difícil situación de salud en que necesita medicina y se hace muy difícil hacérsela llegar. Esto de acuerdo al licenciado Jason Poblete, quien se ha encargado de otros presos también en Irán y de que, al igual que en el caso de Alina López en Cuba, buscaron la excarcelación de estos reos. Al hablar con Radio Martí, el licenciado Poblete dijo que miembros de la Fundación de Derechos Humanos se dirigen a congresistas federales solicitando ayuda. Jason Poblete dijo que se le intenta enviar a Lina López medicina, a la vez que el abogado resaltó que la presa no debiera estarlo.
Ella no debe estar allá. Ella ya ha cumplido más de un tercio de su término. Nunca debía haber sido puesta en esta situación. Se han hecho varias peticiones en el sistema jurídico tal como es y han planteado muchas defensas. Queremos que el gobierno de Cuba tome en cuenta.
Al abogar por la libertad de Alina López, el licenciado Jason Poblete dijo que espera se busque una solución.
Varias cosas que se le han planteado directamente por mí a oficiales del gobierno de Cuba y también cosas que se han planteado directamente por mí al gobierno norteamericano. No debemos los conflictos políticos que entre países que diluyen los derechos fundamentales de un individuo. Alina López es una buena persona. Ella no es una espía. De las cosas que
le han acusado, no es culpable. Se ha documentado muchas veces y espero que traten de buscar una solución.
Jason Poblete resaltó además que el caso de Alina López no es el único de estadounidenses encarcelados en Cuba.
Ella no es la única. Hay casi, de acuerdo que me han dicho fuentes del Congreso norteamericano y el Departamento de Estado, casi 20 americanos en cárceles, prisiones de Cuba.
Además de comprobar a través de documentos la inocencia de López, Jason Poblete dijo se debiera tomar en consideración su situación humanitaria para lograr la libertad de Alina López. Para Radio Martí informó Carmen María Rodríguez.
Y a las 10:44, el economista Elías Amor Bravo, en una entrevista con Tomás Cardoso, analizó la marcha del llamado ordenamiento monetario en el actual mes de enero en Cuba. Y nuestro tema en perspectiva.
Bueno, por poner un símil que va a caer gracioso a los oyentes que tenemos, que lógicamente están pasándolo mal por esta situación, pero para que ellos tengan una idea, estamos empezando a vernos las parejas del baile. El baile no empezó todavía, el baile va a empezar dentro de nada, pero todavía nos estamos mirando unos a los otros y ya en este proceso de mirarnos unos a otros para elegir a ver con quién quieres bailar, ya la cosa se está poniendo fea. Y se está poniendo fea porque el otro día incluso con las tarifas eléctricas tuvieron que dar marcha atrás. Es decir, es como si todo esto hubiera sido improvisado, estuviera mal diseñado. Parece mentira en un país en donde existe la planificación central de la economía, el control económico, el dominio por parte del Estado de la economía, todas esas monsergas y majaderías comunistas, y que haya salido tan mal en la puesta en marcha de esta tarea. Quiero advertir a nuestros oyentes que esta primera fase es única y exclusivamente pasar los viejos precios que estaban en pesos cubanos a la nueva situación en la que el tipo, la unificación monetaria obliga a multiplicar por 24. Entonces, claro, lo que había que hacer era subir los salarios, los han subido, pero los cubanos ya han visto que la subida de los salarios en 4.9 se ha quedado por debajo de lo que han subido pues algunos precios. Y en concreto, bueno, pues la mayor parte de los que tú estabas mencionando son fundamentalmente precios que responden a servicios y a productos del Estado, que se supone que deberían de estar absolutamente controlados y que son, en cambio, los que están dando más problemas. Insisto, el baile no empezó, el baile va a empezar dentro de nada cuando se empiecen a notar los efectos todavía prematuros del segundo proceso de la tarea de ordenamiento, que es mucho más duro todavía en la inflación, y que va a ser la devaluación del peso cubano. Esa devaluación que solamente se afecta al sector empresarial, pero que va a afectar al conjunto de la economía, porque informaciones que nos llegan procedentes de La Habana ayer mismo me confirmaban que en los mercados informales el dólar se está cambiando ya a más de 45 pesos. Y esos que trabajan en el mercado informal, que son agentes de cambio, que bueno, están reemplazando el papel mediocre de las cadecas, que simplemente no pueden dar servicio porque aunque pagan a uno por 24 no tienen divisas, pues esta gente lo que dicen es que a finales de este mes el peso, el dólar y el peso cubano se estarán colocando ya en la franja de los 100 dólares, de los 100 pesos cubanos, con lo cual las expectativas de depreciación de la moneda van a ser muy grandes y eso es más inflación y eso son precios más altos para muchos productos. Y bueno, pues vamos a ver cómo se acaba el baile, porque, insisto, no ha empezado todavía.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
La 10:47, el canal de noticias venezolanos por la información, el único que transmitía todos los eventos del presidente interino Juan Guaidó en Venezuela, anunció el cese temporal de sus operaciones tras una sanción que le impuso el régimen de Nicolás Maduro. Amplía nuestro colega Alejandro Marcano.
BPI TV anuncia el cese momentáneo de sus operaciones en Venezuela tras la medida sancionadora impuesta por Conatel que prohíbe la creación y difusión de contenidos audiovisuales dentro del país.
Equipos de transmisión, cámaras, televisores, micrófonos, entre otros implementos esenciales para ejercer la labor periodística, fueron confiscados en el momento del allanamiento. Un claro golpe a la libertad de prensa en Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la dictadura de Nicolás Maduro aniquila la libertad en Venezuela y la iguala a Gaddafi y Videla como autores de crímenes de lesa humanidad. El canal al que robaron equipos, BPI TV, solo se ve en Venezuela por internet, pues no dieron permiso y los periódicos sancionados ya hace años no tenían papel. papel, dijo Guaidó a través de su cuenta en Twitter. La curva de contagios por coronavirus en Venezuela sigue en ascenso, con 438 nuevos casos anunciados por el oficialismo.
Los tres primeros estados con más casos, el Distrito Capital con 88, Zulia con 77, Lara con 70, también le siguen Miranda con 54 casos, Yaracuy 34 casos, Nueva Esparta 26 casos y Táchira 21 casos.
Los casos de COVID-19 en Venezuela aumentaron sin control, ya que el personal médico y paramédico no cuenta con apoyos del régimen para enfrentar la pandemia.
Es importante resaltar que los pocos insumos que nosotros tenemos es por adquisición de uno mismo, dado que los organismos competentes, pues, que nos deberían hacer llegar esos insumos, pues no lo están haciendo.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y acusan al régimen de Nicolás Maduro de incrementar la represión contra la prensa y los periodistas en Venezuela. Una panorámica que nos entrega Pedro Corzo.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, principal organización gremial de periodistas de Venezuela, acusa al régimen de Nicolás Maduro de una política sistemática contra los medios de comunicación críticos al gobierno. Situación que es comentada también por el periodista Domingo Luis Díaz Mendoza, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en el estado de Anzoátegui.
Quiere que el gobierno, la debilidad lo lleva a arremeter contra los medios de comunicación social. Este fin de semana confiscó, sacó del aire a una emisora Vivo Play, la sacó del aire, no solamente que saca la emisora del aire, sino que le confisca los aparatos electrónicos con que, pero además de eso nadie le paga nada. Y también cerró por un tiempo al diario Panorama. Diario Panorama de allá del estado Zulia, que estuvo Maracaibo, que estuvo muy vinculado al régimen. Allí se lleva a efecto aquello que se hablaba, que las revoluciones se comen a sus hijos. Eso está pasando con el diario Panorama. Gente que estuvo muy afecta al gobierno también hicieron lo mismo, cerrar ese medio de comunicación social, todos los bienes están confiscados. Tenemos a un periodista conocido ampliamente en Venezuela, Roland Carreño, preso ya tiene más de 3 meses. Nadie dice por qué, inventan cosas. Eso es lo que está pasando en Venezuela y pareciera que este muerto no tiene doliente, porque los países vecinos a quienes en el pasado nosotros hemos ayudado, pareciera que nadie le duele lo que nos está pasando.
La ONG promotora de la libertad de expresión, Espacio Público, denuncia que más de un centenar de medios de comunicación han cerrado desde la llegada del mandatario socialista al poder en el año 2013. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y opositores nicaragüenses avanzan en la selección de un candidato para las elecciones presidenciales sin unidad ni reformas electorales. En Managua informa Daliana Ocaña.
Aunque en la Asamblea Nacional de Nicaragua aún no se han discutido las esperadas reformas electorales y el Consejo Supremo Electoral tampoco ha presentado el calendario electoral, diferentes bloques de la oposición en Nicaragua avanzan en los protocolos para seleccionar un candidato que enfrente al presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre de 2021. Desde la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los grupos opositores más sólidos surgidos a partir de abril de 2018, se espera seleccionar de forma interna un aspirante a la candidatura presidencial a mediados del mes de febrero, según explicó Guillermo Inser, miembro de esta organización.
En este momento ya tenemos acuerdos sobre cómo vamos a escoger y cuántas personas vamos a escoger para la candidatura a la presidencia.
Una de las principales debilidades que hasta ahora ha expuesto la oposición en Nicaragua es la incapacidad de lograr la anhelada unidad. Hasta ahora el único aspirante a la candidatura que cuenta con una casilla dentro de un partido político es el periodista Miguel Mora, electo como candidato por el Partido Restauración Democrática. Mora explicó a La Voz de América que el mecanismo de competencia para concretar un candidato único de una alianza electoral estaría por definirse entre las organizaciones opositoras.
Aún no se ha definido el mecanismo de competencia dentro de la coalición nacional y estamos también de cara a una eventual alianza electoral con C por L y la Alianza Cívica. Todo eso está en un proceso.
En tanto y de forma paralela, la oposición en Nicaragua espera seguir presionando al gobierno para aprobar las reformas electorales y permitir las libertades constitucionales que garanticen la realización de un proceso electoral justo. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 10:53, 24 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, viento a 9 kilómetros por hora. Más de 90 millones de casos de COVID-19 en el mundo se han registrado, mientras figuras como la reina Isabel II y el Papa Francisco dan ejemplo con las vacunas que serán aplicadas para estas personalidades. Jorge Orellana amplía.
El número de casos del COVID-19 va aumentando en el mundo. Ya supera los 90 millones, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, con más de 1,9 millones el número de muertos. Estados Unidos sigue a la cabeza, seguido de la India. Luego está Brasil con 8.105.790. Rusia con 3.366.719 y el Reino Unido con 3.081.368. Ante esta situación, la reina Isabel, de 94 años, y su esposo, el príncipe Felipe, de 99, decidieron someterse a la vacunación. Lo propio el Papa Francisco, de 84 años, anunció que se vacunará en los próximos días e insistió en que hay que hacerlo. En tanto, en México, los hospitales están al borde del colapso. El coordinador de primeros auxilios de la Cruz Roja en México, Mateo Quintero, dijo:
porque al final de cuentas excede la capacidad y yo lo considero como un desastre, ¿no? Un desastre de salud, donde el sistema obviamente se excede más de la capacidad que pueda tener. Pero sí, hay más pacientes de lo que el sistema de salud puede tener.
En Colombia hay más de 30 millones de personas que viven en confinamiento estricto por 5 días a partir del viernes pasado, debido al recrudecimiento de la pandemia. El retirado Miguel González en Colombia dijo:
si nosotros hubiéramos tomado las medidas y las precauciones del caso desde un principio, atender los llamados que nos hacen las autoridades del distanciamiento y usar el tapabocas y todo lo que nos advierte, seguramente no estaríamos en esta situación.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito, el Ministerio de Salud de Japón ha dicho que detectó una nueva variante del coronavirus en 4 viajeros procedentes del estado brasileño de Amazonas. Un alto funcionario del ministerio dijo que se estaban realizando estudios sobre la eficacia de las vacunas contra la nueva variante, que difiere de las mutaciones altamente infecciosas que se han encontrado en el Reino Unido y en Sudáfrica. Por el momento no hay evidencias que muestren que la nueva variante encontrada en estos viajeros de Brasil sea altamente infecciosa. Bien, 56, luces, cámara, acción, lo más reciente del mundo del entretenimiento, el espectáculo, todo llega desde Washington con Leonardo Bonet.
El director venezolano Rafael Payare fue contratado como director musical de la Orquesta Sinfónica de Montreal, comenzando la temporada 2022-2023. Payare, quien cumple 41 años el 23 de febrero, seguirá el extenso ejercicio de los directores musicales de Montreal, Ken Nagano y Charles Dutoit. Payare se estrenó con Claudio Abbado, Daniel Barenboim y Lauren Maisel. Él ha sido director musical de la Sinfónica de San Diego desde 2019 y tiene contrato con esa orquesta hasta 2026. En 2018 dirigió por primera vez la Orquesta de Montreal en Verlarte Nat de Schoenberg, el concierto para violín número 3 de Mozart con el concertino Andrew Wan y la Sinfonía número 3 de Beethoven. Él volvió a trabajar con la orquesta en julio de 2019. Y al cierre, tras los excesos del periodo festivo, muchas personas se apuntan al reto que se conoce popularmente como Enero Sobrio, y que consiste básicamente en renunciar a consumir alcohol durante todo el mes. El actor Tom Holland y su familia se propusieron dar una oportunidad a todos para apoyarse mutuamente, pero el nuevo periodo de confinamiento que se acaba de implementar en el Reino Unido les ha hecho fracasar antes de lo esperado, según ha confesado su padre en Twitter. Hemos puesto punto final al enero sobrio, vergonzosamente rápido, pero tenemos la casa llena y afuera hace frío y está oscuro, justificó Dominic Holland. Su famoso hijo se ha visto obligado a darle la razón compartiendo esa confesión. Me fue muy bien durante unas 12 horas. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. También agradecemos a nuestro productor, gracias a Héctor Carrillo. En la edición estuvo Iván López Muñiz. Voz informativa para ustedes, Ricardo Espinosa, quien les agradece. Y por favor recuerden siempre el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social y si tiene y puede, use el naso buco o la mascarilla. Así que muchas gracias y que pasen una muy feliz noche. Los espero mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.